Seguimos nuestra ruta de acercamiento a la cumbre y a la contracumbre del G8, que se va a celebrar ahora en Alemania, en los próximos días, en la ciudad de Rostock. El movimiento que se opone a la globalización neoliberal tiene en su interior algunas divisiones importantes. Y es que todo el mundo está de acuerdo en que hay que oponerse al sistema vigente, pero luego cada uno tiene su propia visión a la hora de proponer soluciones o prácticas alternativas. Por un lado, hay quienes creen que la globalización es un proceso imparable e incluso con facetas positivas, de ahí la posibilidad de mejorarlo. Por otro lado, hay quienes creen que a la globalización hay que oponerse sin más, con todo lo que eso comporta. Según algunos, hay por un lado los alterglobalizadores y por el otro los antiglobalizadores. Entre estos últimos se reconoce Agustín Morán, que es miembro del Centro de Asesoría y Estudios Sociales de Madrid, el CAES.
El movimiento antiglobalización, ya he dicho que es un periodo mágico de 20 meses, que va de el 20 de junio del año 2001, donde en Barcelona se reúne el Banco Mundial, y hay una campaña preparatoria que tiene que ver con las redes sociales que había en el Estado español del movimiento anti-Maastri, que tenían 10 años de antigüedad. Hay una campaña para hacer la contestación y el Banco Mundial acaba tirando la toalla y no viene. Empieza ahí y dura hasta el 15 de febrero del año 2003, donde hay un movimiento muy grande contra la guerra de Irak, de manera que una política del gobierno del Partido Popular, pues resulta que tiene una contestación en la opinión pública del 90%. O sea, se estaba montando una que si no se hubiera detenido, el problema es que el movimiento que éramos nosotros fuimos la espoleta, luego fuimos utilizados por el Partido Socialista y ya nos sacaron de nosotros mismos. Y desde entonces no hemos podido reconstruir un movimiento unificado. Entonces, el movimiento antiglobalización es eso, es cuando hay movimiento. Luego el movimiento alterglobalización es la simulación de un movimiento que tiene reuniones internacionales, que no le niego el valor, pero que realmente ya es un movimiento internacional que no tiene contraparte a nivel estatal. O sea, es decir, hablo del Estado español, ¿no? Y que, bueno, pues allí hay que tener mucha pasta para ir a China, para ir a África, y bueno, pues van grandes jefes de ONGs, van gente de los aparatos políticos, y luego van muchísimos movimientos sociales también, pero donde están socialdemócratas, gente que está por la globalización, por la guerra. Entonces, claro, estar por la globalización y estar contra la alterglobalización, desde nuestro punto de vista, es solo la globalización dirigida por el Partido Socialista. Por lo tanto, nosotros no somos alterglobalizadores. Yo creo que es una propuesta irracional. Lo que hay que hacer es impedir la globalización. ¿Mediante qué? Pues no mediante panfletos y jornadas solo, sino mediante la expresión política de lo que no tiene expresión política, que es la precariedad, la falsedad de las promesas constitucionales de vivienda, de empleo digno, de alimentación sana, de protección de la salud, de protección de la vejez.
Y eso, o sea, que ha pasado también luego y sigue pasando, o sea, que usted denunciaba como una hegemonización o un intento de hegemonización por parte del PSOE dentro del movimiento.
Sí, sí, no, el PSOE directamente, bueno, en Madrid incluso sí, el PSOE directamente, ¿no? El problema es que ellos han penetrado en mucho del tejido social, donde hay muchas ONGs cuya actividad positiva no la voy a discutir. O sea, lo que pasa es que, claro, las ONGs, como la caridad y como la compasión, que son necesarias, pues claro, no hay nada más G que una ONG. O sea, no hay nada más gubernamental que una organización no gubernamental, porque, claro, la pasta que reciben en los escenarios de intervención, ellos conocen el genocidio y el Auschwitz nuestro de cada día que hay en nombre del mercado. Ellos lo conocen de primera mano y es heroico su actividad y muy respetable. Ahora, eso no entra en contradicción con otro elemento de su naturaleza, que es que con ese conocimiento deberían no solamente socorrer el daño inmediato, que eso hay que hacerlo, sino organizar la fuerza necesaria, no solo para dar pomada a la llaga, sino para clausurar la fábrica de llagas. Bueno, nos proponen cosas tan absolutamente perversas y vergonzosas como esa campaña que han hecho de pobreza cero, de acabar con la pobreza en el año 2015, dirigiéndose a la juventud diciendo: tú perteneces a la primera generación que puede acabar con la pobreza. Y la alternativa que le dan es darles un dinero a ellos, o comprarse una pulserita, o apretar un botón. Bueno, es que eso es una vergüenza. O sea, decir a la gente joven que la forma de participación social, o sea, además mediante esa mercadotecnia, ¿no? Es que el problema es que la estructura neocorporativa de los movimientos sociales es como la de los sindicatos. Yo no lucho si no me aprieta a mí el zapato. Yo soy un trabajador de una empresa, de una multinacional del automóvil, y solo lucho cuando me van a cerrar la fábrica o me van a deslocalizar una línea de producción. Es al contrario, cuando hay que luchar es cuando se la deslocalizan a otro crujiéndole a ese, apoyando a esa lucha y yendo contra el tuyo aunque no te haga nada, para buscar un movimiento unificado, porque si no, si todo el mundo va a lo suyo, cuando te toca la China nadie te ayuda. Estamos en contra del como sí, de la simulación, que lo que hace es tapar un hueco. Y nuestra obligación no es criticar a nadie, sino intentar organizar eso que no tiene expresión política, la precariedad juvenil, la exigencia de vivienda, la exigencia de alimentación sana, y hacerlo no solo con denuncias, sino con procesos y acontecimientos donde el compromiso militante genere dinámicas sociales alternativas, sabiendo que eso no es la solución, pero forma parte de la solución.
¿Un ejemplo de eso?
Como se ha dicho aquí, el movimiento por la vivienda todavía no está totalmente controlado por el PSOE. Es muy bonito, un movimiento muy bonito. Aunque tenga corrientes y tal, muy de abajo, apuntando a un problema muy fastidiado, porque la burbuja inmobiliaria puede montar aquí un pollo. Estamos trabajando para los bancos. Entonces, los estratos de más bajo poder adquisitivo ya están aumentando la insolvencia, quiere decir desahucios. Bueno, entonces, ese movimiento no está controlado y apunta un problema muy fuerte, o sea, está generando un satisfactor. La relación que establecemos nosotros con campesinos cercanos aquí en Madrid, a la Comunidad de Madrid y en otros sitios, o sea, en distribución de circuitos cortos, favorecer que un campesino que no usa producción a gran escala, que no usa químicos para acabar con las plagas, que hace rotación, que hace lucha biológica, que cultiva alimentos sanos para el mercado local, protegerle y darle un precio que es más alto que si compramos un tomate en Carrefour, que viene de Dios sabe dónde, miles de kilómetros, contra lo que eso supone de biocombustible, o sea, gasolina quemada, autopistas, puertos, megapuertos, o sea, todo lo que supone de recursos públicos para que eso viaje, es más barato, pues produce millones. Es más barato ese tomate que el tomate que te produce un hortelano, que lo ha producido toda la vida, porque tiene menor productividad. Hay que darle a ese campesino el precio justo para que viva, y eso hay que hacerlo creando redes de consumidores en las ciudades.
Era Agustín Morán, miembro del Centro de Asesoría y Estudios Sociales de Madrid, CAES.